Alejandro Encinas.
Bien, muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, yo quisiera retomar el asunto de fondo de esta comparecencia, que como aquí se ha señalado, es una comparecencia singular. No se trata de una comparecencia más en la glosa del quinto informe de gobierno, porque esta comparecencia se da en un marco en donde se registran por lo menos tres hechos políticos importantes. El primero, este es el último análisis de la glosa de un informe presidencial que realiza este Senado de la República. Ya la siguiente glosa la hará otra legislatura, cuando el gobierno actual ya haya quedado en el pasado y solo sea una mala negra política más. Por eso es importante hacer un balance de lo que ha hecho este gobierno. Pero además, como aquí ya lo ha señalado el senador Zoé Robledo, estamos ante un funcionario singular que ha trascendido dos gobiernos durante dos sexenios, de dos distintos partidos políticos, y que ha participado en prácticamente todos los ámbitos de la administración pública. Lo mismo ha sido secretario de Energía, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Desarrollo Social, secretario de Hacienda en dos ocasiones, lo que da cuenta no solo de su gran movilidad y capacidad para adaptarse dentro de las distintas funciones públicas, sino también de su participación en la toma de decisiones fundamentales que han conducido a la muy precaria y difícil situación que hoy enfrenta nuestro país. Y el tercer hecho político, que también es ineludible, es que estamos no solamente ante el secretario de Hacienda, sino ante uno de los precandidatos a la presidencia por parte del partido en el gobierno, en donde en este mundo bizarro, donde los que antes criticaban hoy aplauden, se toman definiciones políticas puntuales. Qué bueno que haya hecho usted una definición puntual sobre su voto en el 2012, donde ha reconocido que votó por el candidato del PRI, siendo funcionario del gobierno del PAN. Porque qué bueno que vayamos tomando esas definiciones claras de cara a la ciudadanía. Pero entremos en materia. México, sin lugar a dudas, se encuentra en un momento de una profunda situación de incertidumbre y de emergencia. Y cuando me refiero a emergencia, no me refiero a la muy grave situación derivada de los fenómenos hidrometeorológicos y de los sismos que recientemente ha vivido el país, sino a la debilidad de nuestra economía y en particular de las finanzas públicas. Usted aquí ha presentado distintos indicadores, pero como siempre en la estadística y en la economía, los indicadores tienen muy variadas y distintas lecturas. Por ejemplo, yo estoy convencido de que todos los indicadores económicos y sociales en México hoy se encuentran a la baja. Una economía estancada, con ritmos de crecimiento en promedio de 2 puntos anuales, que no ha logrado despegar en ningún momento en los últimos años. Un crecimiento, yo digo, inmoral de la pobreza y la desigualdad, donde cada año se invierten más recursos para combatir la pobreza, y sin embargo cada año tenemos más pobres, por más que se busque ocultar en las cifras y en las estadísticas esta situación, modificando las metodologías para ocultar la verdadera calidad, el verdadero deterioro en la calidad de vida de los mexicanos. Se han sofisticado tanto las metodologías de análisis que somos un país donde tenemos ya la carrera de pobretólogos, que ya clasifican la pobreza en pobreza extrema, alimentaria, patrimonial, con tal de ocultar la verdadera gravedad de la desigualdad social y la concentración del ingreso en un país donde la tercera parte del ingreso nacional lo concentra el 1% de la población con mayores ingresos en el país, cuando más del 56% de los mexicanos no tienen los recursos suficientes para subsistir con dignidad. Y creo que la realidad, por más que se quiera ocultar, ha sido muy dura y ha derrumbado los mitos, las ilusiones y las ofertas que el gobierno que usted aquí representa ofertaron con las famosas reformas estructurales. Y el Mexican moment del inicio de este gobierno se ha convertido en una ausencia de Estado, en un Estado dedicado a los negocios, a la corrupción, y particularmente se ha convertido en incertidumbre. Por ejemplo, ustedes afirmaron que con las llamadas reformas estructurales se incrementaría sustancialmente la inversión extranjera directa a nuestro país, lo que permitiría la creación de nuevos empleos y la recuperación de los salarios. Pero ya nos dijo, se han creado en este gobierno 3 millones de empleos, insuficientes para enfrentar los problemas que existen todavía de empleo en el país. Y al mismo tiempo, la inversión extranjera directa entre 2015 y 2017 cayó en 8 puntos. Mantenemos una profunda volatilidad del peso ante el dólar, y donde las remesas que envían los mexicanos en el exterior, ya que suman 19,000 millones de dólares, son la principal fuente de divisas del país. Ustedes nos ofrecieron que no iba a haber endeudamiento en este país, y el verdadero peligro para México desde 2006 a la fecha ha sido estos gobiernos que han incrementado sustancialmente la deuda pública, que hoy alcanza niveles históricos. 9.6 billones de pesos, que representan casi el 50% del Producto Interno Bruto Nacional, es decir, la mitad del valor de todos los bienes y servicios producidos en la economía mexicana. Más de la mitad del incremento de esta deuda se ha registrado en la actual administración, y tan solo entre 2012 y 2016 el endeudamiento del sector público pasó de representar el 34% del PIB a representar el 50%. La deuda ha crecido a una velocidad 5 veces mayor que el crecimiento de la economía y 3 veces más que la observada en los ingresos presupuestarios. Y hoy, para el presupuesto 2018, piden una autorización para incrementar la deuda en más de 446 mil millones de pesos, 2 puntos porcentuales más del PIB, colocando a nuestra economía en una mayor vulnerabilidad. Claro, hay otros estados que tienen problemas. No estamos en la situación de Quintana Roo, donde su deuda representa el 233% de sus ingresos, o el caso de Chihuahua, que representa el 218%. Pero, pues lamentablemente, este problema se suma la deuda disfrazada. En muchos de los contratos de asociación pública-privada, donde se comprometen los recursos fiscales del país. Pongo solo un ejemplo. El caso del aeropuerto, el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde está comprometido para que pueda consolidarse su construcción el TUA, la famosa tarifa por uso de aeropuerto, hasta el año 2050, lo cual implica la pérdida de ingresos fiscales. Al mismo tiempo, de las profundas desviaciones en la normatividad de la deuda, en donde se contrata deuda no como lo establece la ley para inversión productiva, sino para el gasto social, como lo demuestra un estudio del Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, donde vemos esta caída significativa en la deuda e inversión física y un incremento de la deuda vinculada al gasto social, particularmente en los años electorales. Y si a ello le sumamos los problemas de corrupción que han dañado profundamente las finanzas públicas, pues lo cierto es que no solamente se evidencia la falta de instrumentos claros para mantener el control y la fiscalización del gasto, sino también prácticas indebidas, omisiones y complicidades que han llevado a que tengamos la generación de gobernadores más corrupta en la historia reciente del país. Prueba de ello es que si tan solo 7 de los 16 gobernadores que hoy están bajo proceso reintegraran los recursos que malversaron, podríamos contar con 259 mil millones de pesos más, 29 veces más recursos de los 9 mil millones de pesos considerados para el Fondo de Desastres Naturales. Concluyo. Yo quisiera hablar después del Fondo de Reconstrucción. Pero yo quisiera solamente hacerle una pregunta, señor secretario. ¿Acaso usted no considera que estos datos son evidencia suficiente del fracaso del modelo económico que han instrumentado a lo largo de más de 3 décadas? ¿No considera usted que debe haber un viraje de fondo para fortalecer la economía y el mercado interno nacional y recuperar las condiciones de bienestar de los mexicanos? Son momentos de cambios profundos, donde la solución, señor secretario, no son las tandas, ese instrumento de la cultura popular para enfrentar a la usura y al agio, menos cuando las remesas y las actividades informales e ilícitas sostienen, lamentablemente, a nuestra economía. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias, senador Encinas. Señor secretario.
Señor senador Encinas, obligado como estoy a comparecer bajo protesta a decir verdad, quisiera empezar haciéndole un gran reconocimiento. Me parece que usted ha hecho del ejercicio del servicio público, del ejercicio del diálogo, del ejercicio de la construcción de consensos, un gran activo para el país en momentos de enorme dificultad. Como esto lo he dicho en lo privado, no tengo no solamente ningún empacho, sino que me da mucho gusto decírselo también en lo público. Sí quisiera hacer algunos matices respecto de lo que aquí se comentó, porque me parece que no se coligen con la realidad de los datos, y ciertamente se ha dicho, lo dijo usted en tribuna, que uno puede usar los datos casi para contar la historia que uno crea, pero me parece que eso no es cierto en términos de lo que estamos viendo en el desempeño de nuestra economía. Parto primero por reconocer que los retos que tenemos son enormes. Tenemos retos en pobreza, tenemos retos de inclusión, tenemos retos de desigualdad. Parto también por reconocer que la economía mexicana está como nunca sujeta a un proceso de incertidumbre que nos viene de fuera. Y no solamente la incertidumbre de entornos geopolíticos, no solamente es una incertidumbre en abstracto, es la incertidumbre concreta que nos da el estar inmersos en un contexto muy difícil, en la definición de cómo habremos de integrarnos en la economía norteamericana, de cuáles habrán de ser los mecanismos que nos permitan hacerlo. Y esa incertidumbre gravita sobre las decisiones que tomamos, y esa incertidumbre nos obliga a dar desde aquí muestras de certeza. Hay muchos elementos que no controlamos, hay muchos elementos que escapan a la definición de la política pública doméstica. Frente a esa incertidumbre, nos hemos empeñado en mandar desde aquí señales de certeza. Nuestro mejor instrumento para hacerlo es el paquete económico, y el paquete económico ha mandado señales de certeza y de responsabilidad que hoy anclan un proceso de confianza en México, insisto, en medio de choques de confianza muy relevante, no solamente genéricos alrededor de las economías emergentes, sino específicos respecto a los retos que tiene la economía mexicana. Pero si hacemos un recuento, hay algunos datos que no hay manera de convertir o de sustanciar en la historia que usted refería. La economía crece menos de lo que nos gustaría, la economía crece menos de lo que necesitamos, pero la economía crece y lleva creciendo 30 trimestres de forma consecutiva. No hay forma de darle la vuelta en términos de querer señalar que no ha habido crecimiento. Puede uno comentar que nos hubiera gustado crecer más, y lo hubiéramos hecho si tuviéramos un contexto internacional distinto. Pero les gustaría poder decir hoy en Rusia o en Brasil, les gustaría decir al promedio de las economías latinoamericanas, les gustaría poder decir a muchas de las economías en Europa o en Asia que están creciendo. Y hoy, en el mismo entorno difícil que tiene México, esas economías no crecen, su crecimiento es negativo o es inferior al crecimiento de la economía mexicana, por lo que el marco de certeza que se le ha venido dando al amparo de un buen manejo de finanzas públicas y de un proceso de reformas agresivo e importante permite que hoy México crezca de manera sostenible y que seamos hoy 30% más grandes de lo que éramos apenas hace 6 años. Y 30% es un número importante. Si yo fuera 30% más alto, sería más o menos de la estatura del senador Gándara. Eso ilustra que 30% sin duda es un número relevante. No importa cómo midamos la pobreza y la desigualdad, aquí se ha dado cuenta de la necesidad, por lo menos desde mi óptica, de que a 10 años de estar midiendo la pobreza multidimensional, toca que hagamos una reflexión de si esa es la mejor manera, de si estamos alimentando de mejor forma los insumos para medir la pobreza. Pero como la midamos, si la medimos como lo hace el Banco Mundial, la pobreza extrema ha venido cayendo en México. Si la medimos como lo hace la OECD, la pobreza ha venido cayendo en México. Y si la medimos como la medimos nosotros, la pobreza extrema ha venido cayendo en México. 2.2 millones de mexicanos entre el 2012 y el 2016 abandonaron esa condición. Eso quiere decir que la historia es consistente si la platica el Banco Mundial, si la platica la OECD, y la historia es consistente también si la platica en el indicador de pobreza extrema la Coneval. Tenemos la fortuna en esta medición de pobreza multidimensional que podemos no solamente concentrarnos en el ingreso, sino que podemos profundizar en aquellos elementos que dan marco a la pobreza. Y por lo tanto podemos ver si estamos abatiendo o no el rezago educativo. Y si vemos entre el 2008 y el 2016, son 3 millones de mexicanos menos los que se ubican en condición de rezago educativo. Si vemos lo que hemos logrado en materia de salud, en el 2008, 42.9 millones de mexicanos no tenían acceso a la salud. Hoy este número es de 19.1. Sigue siendo un número elevado, pero es menos de la mitad del que teníamos en el 2008. Seguridad social. Son también más los mexicanos hoy que tienen acceso a la seguridad social, que implica no solamente salud, sino pensión y cobertura frente a incapacidad. Son más los mexicanos que tienen acceso a una vivienda en condiciones dignas. Son casi 5 millones de mexicanos más los que hoy, respecto al 2008, tienen una vivienda con piso, muro y techo de materiales y que han abandonado condiciones de hacinamiento. Son más también los mexicanos los que tienen servicios básicos en su vivienda. Y son más los mexicanos los que entre 2012 y 2016 tienen mayores condiciones de seguridad alimentaria. Esto es, en todos estos indicadores, en cada dimensión, no importa quién sea el que lo está midiendo, hemos tenido avances. También es cierto que en cada una de estas dimensiones tenemos pendientes bien relevantes, pero los podemos enfrentar con la certeza de que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Hago un par de reflexiones finales. Habla usted de la deuda. La deuda es un instrumento, y es un instrumento que le permite a los países hacer frente a condiciones adversas, manteniendo un estímulo contracíclico, y que nos permite seguir impulsando proyectos de inversión que, en ausencia de esa deuda y dadas las rigideces que tienen el presupuesto, no podríamos estar impulsando, y que nos hubieran obligado no solo a no hacer la inversión, sino a desplazar un gasto financiero importante. Pero nuestra deuda es hoy sostenible o no. Tenemos el mejor acceso que hayamos tenido nunca. Tenemos una estructura de la deuda que la hace saludable. La tenemos una trayectoria que es descendente. Tenemos la mejor calificación de nuestra deuda que hemos tenido en nuestra historia. Todo ello da cuenta de que la deuda como instrumento se usó de forma juiciosa. Se usó de forma juiciosa para enfrentar la crisis del 2009 y se usó de forma juiciosa para acompañar el proceso de entrada en vigor de las reformas estructurales. Como usted conoce bien la ciudad, conociendo los retos de su espacio en términos de posibilidades de ubicar en él un nuevo aeropuerto, no hay más geografía en la ciudad, en el Valle de México, para haber acomodado el aeropuerto que donde está. Y no hay mejor uso de la tarifa de uso aeroportuario del TUA que mejorar nuestras instalaciones aeroportuarias. Para eso es. Y hoy se está usando no solamente para mantener las actuales, sino para darle a la ciudad una opción de futuro con el nuevo aeropuerto. No hay mejor uso, pues, para ese recurso fiscal que darle a la ciudad, al Valle de México y al país, la oportunidad y la posibilidad de un aeropuerto moderno en el único espacio del Valle donde tenemos posibilidad de hacerlo. Muchas gracias, señor senador.
Muchas gracias, señor secretario.